Así es, y queremos a esta hora, aquí en la prueba de ADN, tocar un tema que ha pasado un poquito inadvertido, ha estado también en algunos titulares, pero queríamos dar cuenta de esto, ¿no? Porque la historia comienza en febrero de este año, cuando un grupo de padres denuncian que sus hijas, todas menores de edad, 15, 16 años, estaban apareciendo en algunas redes sociales con su cara, pero sus cuerpos desnudos. Luego se dio cuenta de que esto había sido obra de sus compañeros, todos también menores de edad, que a través de la inteligencia artificial, de esta técnica conocida como deepfake, tomaban la cara de sus compañeras, pero la insertaban en estos cuerpos desnudos de otras mujeres. Bueno, esto ha corrido en el tiempo, se sancionó en su momento a los alumnos, y la Corte de Apelaciones de Santiago este fin de semana ordenó al Colegio San George de Vitacura, que es donde ocurre todo esto, cancelar la matrícula de estos estudiantes, una decisión que el colegio dice que va a apelar. Bueno, temas que queremos conversar a esta hora, y agradecemos el contacto con la jefa de Unidad de Protección de Derechos Educacionales de la Superintendencia de Educación, Margie Muñoz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mauricio, Carla, y por su intermedio a los auditores de Radio ADN.
Hola, Margie, bienvenida. Bueno, ustedes desde la superintendencia, que también han jugado un rol, pero no en este fallo, sino que también en lo que la superintendencia puede hacer en estos casos. ¿Cómo miran esta sanción que reciben estos estudiantes del Colegio San George?
Mira, la verdad, lo primero es importante aclarar, y qué bueno que tocas el punto que tenemos un rol distinto, porque hay que diferenciar que uno es el proceso judicial y que donde la Corte se pronuncia respecto de un recurso que interponen las familias respecto de esta situación, y otro es el ámbito administrativo, que es en el que nosotros tenemos facultades y respecto del cual nosotros resolvemos una vez iniciada la investigación, realizada la fiscalización y donde se comprueban incumplimientos a la normativa educacional vigente. Uh-huh. En ese sentido, a nosotros no nos corresponde pronunciarnos respecto del proceso judicial y de lo que la Corte ha resuelto, pero sí indicarles que nuestro proceso de investigación terminó, digamos, con una sanción de 200 UTM porque se detectan incumplimientos a la normativa educacional y se formulan dos cargos al establecimiento. Uno respecto de la no aplicación correctamente de su reglamento interno y los protocolos de actuación, y otro cargo relacionado a que no se garantiza a sus alumnos y alumnas el derecho a que se respete su integridad física y moral.
Ya, pero hay un tema. Yo marcaba la introducción de esta entrevista, Margie, que esto ocurrió en el mes de febrero, un mes donde ni siquiera el establecimiento está abierto, están en vacaciones. ¿Puede el establecimiento ser responsable de lo que hacen sus alumnos en vacaciones?
Los establecimientos y las comunidades educativas tienen que gestionar la sana convivencia en todos sus aspectos y en todos sus ámbitos, y los adultos somos los responsables de garantizar esos derechos. Si bien esta situación ocurre, digamos, en época estival, es una situación que afecta la convivencia del establecimiento, porque si yo estuviese afectada por esta situación y efectivamente sucede en una época en que el establecimiento no está funcionando, pero ¿qué pasa cuando tu hijo o tu hija regresa al establecimiento? ¿Cómo enfrenta esa situación? ¿Cómo se siente frente a ver a compañeros o compañeras que generaron una situación de vulneración a su integridad e intimidad? En eso los establecimientos sí son responsables, que cuando toman conocimiento de los hechos, su primera obligación es activar los protocolos. Hay una obligación primaria que es lo preventivo, que lo podemos conversar, pero cuando ya el hecho ha ocurrido, esto afecta la convivencia, el establecimiento debe activar los protocolos, sobre todo en situaciones que son de presunta vulneración, y es más, cuando son hechos que presuntamente pudiesen ser constitutivos de delito, el establecimiento, al tomar conocimiento, debe denunciar a las policías.
Y eso en este caso no habría ocurrido.
Exactamente.
Pero perdón, Margie, ¿cuáles son los protocolos que debiesen haberse aplicado que el colegio no aplicó?
El establecimiento cuenta, todo establecimiento tiene que contar con un reglamento interno, y ese reglamento interno, de acuerdo a la normativa educacional, debe contener unos protocolos mínimos. Dentro de esos protocolos hay un protocolo que tiene que ver con hechos de connotación sexual. Ese protocolo no fue aplicado por el establecimiento.
Ya, y eso significa que probablemente el establecimiento tuvo que haber sancionado a estos estudiantes, si hubiese aplicado el protocolo.
Lo que eso significa es que el establecimiento debe escuchar a las, comunicarse con las familias afectadas, escuchar a las familias afectadas, proteger la intimidad y también el resguardo de la identidad de las alumnas afectadas o alumnos, si fuese el caso, pero también debe aplicar en su debido proceso el protocolo que tiene dispuesto en su reglamento interno. Y eso obviamente puede incluir sanciones, medidas reparatorias, diálogo con la familia, información. Acá lo vital es mantener una comunicación fluida con las familias y con el entorno, digamos, de todos los integrantes de la comunidad educativa. Todos deben estar informados. No hay peor cosa que suceda cuando surgen estos hechos que la comunidad educativa no cuente con información y que hayan cosas sin develar, por cierto, la identidad, ni, como les digo, para poder en el juego la integridad de las niñas y niños afectados, pero tienen que mantener una comunicación fluida con toda la comunidad educativa, porque esto no afecta solo a las familias que están involucradas, sino que afecta a la convivencia de toda esa comunidad.
Ya, partimos de este caso en particular, que está incluso judicializado, digamos, con estas familias del Colegio San George de la comuna de Vitacura, pero esto desde el punto de vista de la Superintendencia de Educación, ¿aplica en otros casos de violencia escolar, de casos de bullying? Hemos visto peleas en las afueras de establecimientos educacionales en diferentes puntos del país. ¿Es aplicable el mismo criterio?
Sí, para todos los casos que tengan que ver con afectación o a la convivencia escolar o posibles vulneraciones o todo lo que afecte el derecho de la educación o el derecho a la integridad física o a estudiar en un ambiente de respeto, de permanente diálogo, es abordable con los protocolos establecidos de acuerdo a la circular de reglamentos internos, que para el caso de los establecimientos de educación básica y media es la circular 482. Ahí se contienen los contenidos mínimos y los protocolos mínimos, pero es importante tener presente que las comunidades educativas deben construir sus protocolos de acuerdo a la realidad que le está sucediendo. ¿Y por qué digo esto? Porque las nuevas tecnologías nos ponen en permanente desafío. Hoy día tenemos distintas situaciones que no veíamos en problemas de convivencia hace unos años atrás. Y esto por el uso de las tecnologías. Entonces, frente a esto hay que estar alerta. Los adultos de las comunidades educativas, quienes tienen la responsabilidad de esas comunidades educativas, deben establecer acciones preventivas que le permitan evitar que esto pudiese ocurrir. Deben estar atentos a las señales, deben educar en el buen uso de las tecnologías a todos los niños y niñas y adolescentes que asisten a esa comunidad educativa. Si yo no trabajo lo preventivo, obviamente puedo estar en riesgo que estas cosas sucedan y escalemos hacia una vulneración grave como es lo que sucedió
ahora. Pero cuando eso no funciona y se hace, se aplican acciones preventivas, educación a los niños, se trata de administrar de mejor manera los conflictos, ¿los protocolos de un colegio pueden llegar a contemplar la cancelación de matrícula? Porque en este caso ha sido la justicia la que ha dicho esto. Son papás que decidieron judicializar este tema. Pero ¿los colegios pueden expulsar, cancelar la matrícula cuando se cometen situaciones como la que ocurrió en el San George u otro tipo de acoso escolar?
Sí, efectivamente, eso puede estar contenido en su reglamento interno. Es más, la normativa educacional establece que una de las sanciones más gravosas que pueden aplicar frente a situaciones graves que tienen que estar dispuestas en su reglamento interno, respetando siempre el debido proceso a la apelación, al conocimiento de los hechos por los cuales se está sancionando el estudiante, pero pueden aplicar la cancelación de matrícula. Hay dos medidas extremas que puede aplicar un establecimiento frente a hechos graves, que es la expulsión, que eso significa que es sacar al estudiante de manera inmediata del establecimiento con una medida disciplinaria muy gravosa, pero que tiene que tener respeto del debido proceso, o la cancelación de matrícula que tiene efectos para el año siguiente. Es decir, yo dejo que el estudiante, como establecimiento, permito que el estudiante termine su año escolar, pero al año siguiente no tiene matrícula. Y esas sanciones están dispuestas en la normativa y un establecimiento sí las puede aplicar.
Ya, pero ¿en qué circunstancias se da eso? Porque yo me imagino, siguiendo de nuevo en este caso, a ver, aquí hay un grupo de alumnos que simuló, digamos, con la cara de sus compañeras, que estaban con sus cuerpos desnudos y se ha generado toda esta controversia, se ha judicializado, y ellos siguen compartiendo un mismo ambiente escolar. siguen en el día a día, digamos, viéndose unos con otros, unas con otros.
Efectivamente, y eso es una de las medidas que podría haber adoptado el establecimiento para resguardar, digamos, también la integridad y lo que están sintiendo estas alumnas afectadas al encontrarse con los estudiantes que realizaron esto. Podría haber sido una medida.
Perdón, ¿y qué medida corresponde ahí? ¿Aislar a los presuntos agresores?
Lo que pasa es que eso el establecimiento lo tiene que tener dispuesto en su reglamento interno. Frente a esto, esto tiene que ser mirado en su reglamento interno como una reflexión. Tienen que llegar a la reflexión de cuáles son las medidas que yo voy a adoptar frente a situaciones tan graves como esta. El reglamento interno debe contener, por ejemplo, los procedimientos y acciones que se siguen cuando me ocurre una situación o cuando yo tomo conocimiento. También tengo que definir los plazos de investigación y la resolución. Y por cierto, y aquí es lo que tú preguntas, tengo que definir en el reglamento interno las sanciones asociadas a la falta. Pero también puedo establecer medidas reparatorias y medidas preventivas en el sentido de, mientras dure la investigación, yo voy a lo mejor definir, esto es una decisión que el establecimiento debe tomar con su comunidad educativa, porque deben ser construidos los reglamentos internos participativamente, pero yo puedo definir en mi reglamento ya. Cuando me ocurre un hecho tan grave en donde tengo afectado el derecho, la integridad moral, psicológica de unos estudiantes, yo puedo definir en mi reglamento que voy a tener medidas de cambiar a estos niños a otro curso, por ejemplo, mientras dure la investigación. También tengo medidas, digamos, sancionatorias, ya confirmada la investigación y respetando el debido proceso de esos estudiantes, donde pueden sus padres, madres, apelar a la decisión tomada por el establecimiento, ¿cuál es la sanción que voy a aplicar? Y esa sanción puede ir hacia las más gravosas, que son la cancelación de la matrícula.
Ya, igual yo la escucho, entiendo que hay una institucionalidad, pero me quedo un poco en la línea de lo que preguntaba Mauricio respecto de la urgencia o no que se le pone a los casos de acoso, de bullying, ya saliéndome solo de lo del St. George. Hay recién un testimonio en Punta Arenas, una mamá que dice que su hijo estuvo todo un año recibiendo bullying en un colegio, que ese colegio no hizo nada, que ella lo cambió de colegio, el acoso escolar siguió, que este niño terminó intentando suicidarse a los 14 años, entonces ella desesperada ahora ya está denunciando en la PDI, buscando la manera de que a su hijo lo dejen de acosar. Entiendo que hay un protocolo que se debe aplicar, que el colegio tiene las facultades, etcétera, pero ¿quién le pone la urgencia a procesos que son muy complejos? Porque para ese niño que está siendo agredido, esto es una cosa del cotidiano muy fuerte, que cuesta mucho enfrentar y que muchas veces los termina haciendo desertar del colegio en el que están, de manera bien injusta, porque el que se termina yendo generalmente es el agredido, no el agresor.
Comparto plenamente, Carla, tu preocupación, y también es una preocupación que nosotros tenemos día a día cuando vemos la presentación de casos. Y esto es importante tener presente, que como Superintendencia de Educación no tenemos atribuciones para ordenar aplicación de medidas disciplinarias. Cuando nosotros conocemos los hechos, lo que nos corresponde a aplicar es investigar si la normativa educacional se cumplió a través de la aplicación de los protocolos que están dispuestos en la circular de reglamentos internos. Por cierto, sí, cuando vemos y tomamos conocimiento de casos graves, nosotros articulamos con otras instituciones que sí tienen facultades en otro ámbito que no son las nuestras. Por ejemplo, cuando no se ha hecho la denuncia, nosotros también ponemos en conocimiento de la policía o de la PDI situaciones que son constitutivas de delito, o cuando vemos que en realidad hay otra institución que tiene facultades para resguardar el derecho o interrumpir la vulneración de ese niño, niño o adolescente, derivamos esto, por ejemplo, a la Defensoría de la Niñez o a las oficinas locales de la niñez. Pero nuestra facultad, al tomar conocimiento, nosotros no podemos imponer una medida disciplinaria inmediata ni ordenar al establecimiento, por ejemplo, que aleje de las aulas a los estudiantes presuntamente involucrados o que aplique una medida de expulsión o cancelación de matrícula. A nosotros también nos preocupa, y por eso el llamado a las comunidades educativas es que generen instrumentos de prevención que en realidad los pongan en alerta de situaciones que podrían ir en escalada y terminar en casos tan graves como el que acabas de comentar.
Ya, pero como sea, digamos, para ustedes, desde la Superintendencia de Educación, y pensando en las mamás, papás que a esta hora nos pueden estar escuchando, o incluso alumnos que sientan que son víctimas de algún tipo de acoso, de algún tipo de bullying, de algún tipo de abuso, en definitiva, ¿cuál es la manera más efectiva de tratar de darle solución a esto? ¿A quién se acude? ¿Se llama a la superintendencia? ¿Se llama a la policía? ¿Se contrata un abogado y se judicializa? ¿Qué es lo que ustedes recomiendan en definitiva?
Siempre la recomendación es que se pongan, nunca quedarse callados con las situaciones que están pasando, siempre poner en conocimiento a la Superintendencia de Educación, lo pueden hacer por medio de los distintos canales, no necesariamente incorporando una denuncia, pero sí nos pueden llamar para nosotros orientar cuál es la mejor vía de atender el caso. Siempre no naturalizar. Muchas veces los adultos integrantes de las comunidades educativas o los adultos en general, hay situaciones que porque le ocurren a los jóvenes comenzamos a naturalizar, y esas situaciones son las que van en escalada y terminan en un bullying bastante agresivo contra estudiantes. El llamado es siempre a presentar la situación en el establecimiento, pero también cuando no son escuchados en el establecimiento, acudir a la Superintendencia de Educación. Tenemos el canal telefónico, tenemos la página web, y también tenemos 16 oficinas regionales a lo largo de todo el país. ¿Martín? Y sí, dígame.
No, para finalizar, porque se nos va el tiempo.
Dígame nomás.
Yo no sé si está tan en línea el que en la justicia la Corte de Apelaciones diga que 4 estudiantes tienen que tener cancelación de matrícula, que me parece súper severo, con la multa que finalmente ustedes imponen desde la superintendencia, que son 13 millones de pesos, que para un colegio como el St. George me da la impresión de que es muy poco. O sea, eso es menos que lo que paga un solo curso mensualmente. No sé cuánto disuasivo hay ahí o cuánto incentivo hay a hacerse cargo de los protocolos, etcétera. ¿Esta es como de las sanciones más severas que tiene la superintendencia o podría haber sido más severa la sanción?
Lo que pasa es que reiterar que estos son procesos totalmente distintos, no
por
son
eso,
vinculantes.
Sí, pero pienso que en un caso es muy severo y los 13 millones que aplican ustedes, que es la multa por no aplicar los protocolos, a mí como mamá, si estuvieran los zapatos de esos papás, digamos, no sé si me dejaría tan conforme, no sentiría que es tan severo para un colegio que tiene muchos recursos económicos.
Sí, lo que pasa ahí, Carla, que la sanción, que a lo que no nos corresponde pronunciarnos respecto al Poder Judicial, es una de las sanciones que ellos tienen facultades. Nosotros no tenemos facultades para imponer esa sanción. Respecto a la sanción pecuniaria que nosotros imponemos desde lo administrativo, aquí hay un abanico de tipos infraccionales que están dispuestos en la ley 20.529, que es la que nos rige para nosotros instruir estos procesos sancionatorios. Y el procedimiento que lleva un fiscal respecto de eso se tiene que ajustar a aquello, y en ese sentido tiene que ponderar distintas situaciones como agravante, reiteración o es primera vez que pasó, un sinfín de situaciones que si colocamos una multa muy gravosa, esto podría ser cuestionado respecto de el nivel de gravedad de la situación. Depende mucho del cargo y la graduación de la multa en relación a la falta y a la reiteración que el establecimiento pueda haber tenido. Es como el historial, ¿me entiendes? Yo entiendo la consulta, pero hay que también ver el historial y cuán reiterativo ha sido ese establecimiento en estos incumplimientos, que también son cosas que se ponderan al multar un establecimiento por esta situación.
Oye, y muy cortito, estaba viendo el sitio de la Superintendencia de Educación, supereduc.cl, y al momento de pinchar en un banner que tienen ahí de denuncias, está el teléfono, el 600-3600-390, y también dice que puede acudir a las oficinas regionales, pero solo en la mañana. De 9 a 13 horas el teléfono funciona y las oficinas regionales solo en horario AM. ¿Están muy ocupados en la tarde que no pueden atender a la gente?
Lo que pasa es que no se trata de estar muy ocupados, pero si no tenemos capacidad como a tener la misma capacidad operativa para atención telefónica y gestión administrativa de los casos. Entonces en la mañana se procura atender todo para poder gestionar administrativamente en la tarde y que los casos, porque los casos ingresan, ¿cierto? Y tienen que fluir una vez que se evalúa en la etapa preliminar a pedir antecedentes al establecimiento o pueden fluir hacia el agendamiento de una fiscalización, y una vez que se fiscaliza pueden fluir hacia un proceso administrativo sancionatorio. Entonces hay una serie de cadenas de actos administrativos que hay que seguir y que no tenemos capacidad operativa si estuviésemos de jornada de 8:30 a 6:00 p.m. solamente atendiendo público, no tendríamos capacidad para aquello. Pero de todas maneras, para contestar tu pregunta, alguien que en la tarde quiera colocar una denuncia lo puede hacer a través de la página web, que es www.supereduc.cl, y puede ingresar tal cual como si estuviese siendo atendido. Es más, tenemos un chatbot que puede atender las consultas, no solo las denuncias, que es como que lo atendiese un funcionario de la Superintendencia de Educación.
Ya pues, Margie Muñoz, jefa de la Unidad de Protección de Derechos Educacionales de la Superintendencia de Educación, gracias de nuevo por estos minutos de nada.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Que esté bien. Buenas tardes.